es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 11 minutos de la tarde, las 4 y 11 en Canarias. Bueno. Isabel San Sebastián, buenas tardes.
Muy buenas.
Manolo Llamas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pepe García Domínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Qué estupendo teneros otra vez aquí a los tres juntitos. Y oye, que además estamos en un panorama político interesante,
¿eh? Qué
Isabel.
Grande mi tocaya, ¿eh? Me gusta el discurso de mi tocaya, Díaz Ayuso. Me ha gustado. Me parece que hay esperanza para el Pepe. Yo ya lo tenía desahuciado, pero parece que...
¿Hasta hoy lo tenías desahuciado?
No, hasta hace unas semanas. Ya había llegado a la conclusión de que era irrecuperable lo que había hecho Mariano con ese partido, pero parece que va renaciendo de sus cenizas.
Desde el pasado verano hay una gran esperanza que se llama Pablo Casado. Sí, Pablo Casado es la esperanza del Partido Popular.
Hay esperanza, y esta chica Isabel Díaz Ayuso es una mujer de esas que a mí me gustan, con fuerza, con discurso, con tal, que demuestra su feminismo con hechos y con actos y que no tiene que recibir carnets de nadie, ni que le dé bendiciones nadie, ni nada. Me gusta. Ahí vamos.
¿Cómo les ves, Pepe?
Un voto de confianza.
A los dos.
Los veo en su línea. Siempre críticos con el poder.
Oye, pero si ahora no manda.
Ya me dirás tú lo que manda el Pepe. Aquí, cuando el Pepe ha mandado, le hemos dado como en el carnet de identidad. Hasta en el carnet de identidad. Aquí, cuando le apoyamos cuando está en la oposición. Luego llega el poder, empieza a hacer tonterías y entonces hay que sacudirle sin piedad.
Vamos a ver.
A contracorriente.
Vamos a ver cómo está el espíritu crítico de Pepe. ¿Cómo crees que lo está haciendo Ciudadanos, Pepe, en el tema de la negociación en Andalucía y su posicionamiento con Vox y demás?
Sí, de entrada, sin ningún tipo de preámbulo.
No hay anestesia en estas operaciones.
Vamos a ver, Ciudadanos acaba de firmar un acuerdo tácito con Vox y explícito con el Partido Popular. Por tanto, se ha formado un tripartito de facto en Andalucía.
A pesar de que Ciudadanos reniegue de ese tripartito.
Bueno, si reniegas, no acudes a esa investidura y ya está. O sea, los números son los que son. Ese pacto solo es posible con la anuencia de Vox. Vox ha obtenido 37 postulados programáticos que han suscrito los otros dos socios, porque si no los suscriben los otros dos socios, no hay investidura. Consecuentemente, se quiera reconocer en público o no ese noviazgo clandestino, existe un acuerdo de investidura y de legislatura de los tres partidos de la derecha. A partir de ahí yo no tengo nada más que decir.
Pues sí, ya.
Oye, no. O sea, aquí criticando Pepe García Domínguez a Isabel y a Manolo por ser críticos siempre con el poder, elogiando ellos al PP, pero yo les he querido criticar.
Pero no ha dicho que le parece...
Isabel, a poder, por favor, que no tenga que ser yo.
A eso iba, un gallina que no se moja. O sea, aquí lo que ha hecho Ciudadanos, y me dirá Pepe, anda, tu amado Ciudadanos, no, pues Ciudadanos ha quedado como el culo, con perdón por la expresión. Ha quedado muy mal. Han estado de postureo, han estado queriendo coger peces, pero sin mojarse el susodicho, ¿verdad? Aquí que se manche el PP negociando con Vox, porque Vox es un partido apestado. A mí, lo he dicho aquí 40 veces en esta tertulia, a mí Vox no me gusta. El documento de 19 puntos que dieron a conocer el otro día era un brindis al sol, o sea, era un exabrupto directamente. Al final, lo que han pactado, pues bueno, hay cosas mejores, otras peores, pero no hay nada inaceptable en el documento de lo que se ha pactado. Y Vox es un partido que puede gustar más o menos, pero que está dentro del ámbito de la Constitución. Que quiere cambiar, pero siguiendo los cauces que la propia Constitución establece. Entonces, que Ciudadanos ahora venga a hacerse la doncella virginal y la estrecha diciendo, nosotros no negociamos con Vox, cuando el señor Marín va a ser vicepresidente de la Junta con el apoyo de Vox, a mí me parece una enorme hipocresía. Que eso está calculado, que ellos están intentando pescar en los caladeros del voto socialista cabreado, que para eso tienen que establecer esa especie de cordón y que además están siguiendo las directrices de un señor francés que se llama Manuel Valls, que no entiende un pimiento de la política española, pero pese a lo cual pretende dirigirla desde su candidatura de Barcelona. Pues bueno, razones políticas hay, o argumentos o pretextos políticos, pero desde un punto de vista ético y moral, a mí me parece deplorable la actuación que ha tenido Ciudadanos en este asunto.
Hablar.
Deplorable, y yo, como me meto con quien me tenga que meter y no me caso con nadie, y como le decía yo a un amigo comiendo, salvo dejarme embarazada, cosa que a mi proyecto de edad ya no creo que pueda ocurrir, no me pueden hacer nada, pues se lo digo, y si les pica que se rasquen.
Hablar. Ahora, es verdad que, para que veáis aquí, que yo lo cuento todo. a Isabel siempre le quedaba muy bien el color naranja que venía con algún jersey y ahora te queda este verde box que te has puesto.
Juro que no,
este verde box que te has puesto para provocar a Pepe, que lo sabemos todos.
Es calgado. No, ya, la verdad es que hablar...
No lo había calculado.
Mira, los socios te están haciendo una foto.
Ya me he hecho.
Corsino y Daniel no, pero con el verde box aquí.
No, verde manzana, verde lo que tú quieras, pero verde box no.
A ver, Manolo. Hablar de ética y moral y política yo creo que sinceramente es bastante incompatible. Ciudadanos, a mí, sinceramente, creo que está siguiendo una estrategia que puede ser más o menos equivocada, o más o menos acertada, pero que desde mi punto de vista tiene lógica. ¿Y por qué creo que tiene lógica? Porque Vox no solo ha supuesto un vuelco en el mapa político a nivel nacional, es que ha supuesto también un vuelco en el espectro político de la derecha. Me explico. Antes, los votantes del Partido Popular, la mayoría de ellos, muchos de ellos descontentos con la dirección de Mariano Rajoy, podían escoger entre seguir votando al Partido Popular con la nariz tapada o bien apostar por Ciudadanos, puesto que Ciudadanos surgió y sigue siendo un partido razonable, con una serie de ideales que más o menos podemos compartir todos los demócratas dentro de la Constitución.
Liberal.
Yo ahí liberal. Ya ahí sí
no
que tengo...
No es ultraliberal como tú eres.
Aquí no hay adjetivos. O eres liberal o no lo es, y Ciudadanos no lo es. Pero bueno, dicho lo cual, podía elegir entre dos opciones. ¿Qué pasa? Que ahora con la irrupción de Vox el escenario ha cambiado de forma radical, insisto, en el espectro político de la derecha. Ahora, sinceramente, creo que la derecha está copada. Es decir, está el Partido Popular con un nuevo líder al frente, que es Pablo Casado, que sí representa los ideales tradicionales del Partido Popular, los que tanto se esmeró en traicionar Mariano Rajoy y los que aún quedan en la cúpula del PP a la sombra o que surgieron a la sombra del rajoyismo y del sorayismo, que todavía los hay y que creo que hay que limpiarlo, sinceramente. Y por lo tanto, ese espacio ya está cubierto, y luego ha nacido Vox. Y Vox está logrando movilizar a una parte del electorado que ni siquiera estaba dispuesto a votar ni al Partido Popular de Rajoy y tampoco al de Casado, porque no se fía. Entonces, yo creo que ese espectro está copado. Y Ciudadanos, lo que ha pasado en los últimos meses desde que Vox está haciendo acto de presencia es girar a la izquierda, con mayor o menor acierto, ejecutándolo de forma más acertada o menos acertada, de forma más o menos eficaz. Pero creo que la nueva estrategia es: vamos a intentar rascar votos en el centro izquierda, que es el flanco que ha dejado sin cubrir Pedro Sánchez.
Es evidente.
Pepe. Yo creo que al final siempre tendemos a hacer análisis muy castizos, muy localistas, muy con las ventanas cerradas en el caso de la política española. En general, es un sesgo del periodismo español y en general del análisis político en España, pero si abres esas ventanas y abres el diafragma, ves que lo que está ocurriendo en España forma parte de una normalidad occidental, y esa normalidad occidental, que cada vez es más acentuada, tiene que ver con que se generan dos polos dentro de los ámbitos de la derecha tradicional, o del electorado tradicional de la derecha, que es un polo cosmopolita y un polo nacionalista. Eso está ocurriendo en todas partes. Está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en Europa Occidental, está ocurriendo en Europa del Este y está empezando a ocurrir aquí, en la Península Ibérica, finalmente. Ese polo más o menos cosmopolita, caracterizado por una aceptación más o menos entusiasta del globalismo, las fronteras abiertas a la movilidad tanto de capital como de mano de obra, esas ideas vagamente liberales en lo económico y también en lo moral, una concepción ética postcristiana, si quieres, o indiferente a los valores tradicionales, por plantearlo de otro modo, todo eso lo representa Ciudadanos, de un modo más o menos de modelo puro. Después tienes también el otro modelo puro, en el ámbito opuesto, que sería Vox, un partido con perfiles nacionalistas españoles, y que además lo digo sin ninguna connotación negativa. Es decir, a mí no creo que eso, incluso creo que es bueno en el marco español actual. Pero en cualquier caso, un partido muy escéptico con las tendencias de la economía global, es decir, muy escéptico con las ideas liberales acríticas que aceptan la no intervención radical de los estados en la economía, pase lo que pase y se hunda quien se hunda. Es decir, todo eso está en todas partes, lo representa Trump en Estados Unidos, lo representa Salvini en Italia o el Cinco Estrellas, y aquí, de algún modo, lo está representando Vox, desde el lado de la derecha y Podemos en la izquierda. Pero en fin, eso que a veces se llama populismo, que no acaba de estar muy bien definido, pero bueno, es un cajón desastre retórico. Y en medio quedan las derechas tradicionales de toda la vida en todas partes. Los partidos liberal-conservadores clásicos que están bastante confundidos y que a veces tiran un poquito para un lado, a veces tiran un poquito para otro y están siguiendo estrategias oportunistas porque están desubicados, porque su clientela tradicional sufre una sangría por un flanco y por el otro. Y eso pasa, insisto, en todas partes. En España no ocurría y lo raro era que no ocurriese. Pero, ahora está ocurriendo.
Pero yo, volviendo a tu pregunta y a un escenario un poco más modesto, nacional, es verdad que todo tiene una repercusión europea, pero esto es España y es lo que nos toca y lo que conocemos bien. A mí me da la sensación de que Ciudadanos estuvo actuando muy correctamente hasta hace unos días. Hasta que se puso sobre la mesa el tema de la violencia de género, etcétera, etcétera. Porque hasta entonces es verdad que Ciudadano había actuado con inteligencia, evitando la foto con Vox y la negociación directa con Vox.
Eso lo ha
ir defendiendo. No, pero eso yo estoy de acuerdo con que lo haga y me parece muy bien y me parece lógico. Evidentemente, el caladero que le queda ahora a Ciudadanos es el centro-izquierda y además está muy bien que el voto desencantado del PSOE tradicional, el voto del PSOE que no quiere que se pacte con golpistas, ni con separatistas, ni con bildutarras, el voto que es de izquierda, pero de una izquierda constitucional y moderada, tenga un puerto al que en el que refugiarse y que ese puerto sea Ciudadano. A mí eso me parece muy inteligente y además muy útil para la política española. Pero de ahí a la sobreactuación del cordón sanitario y de tal, y de nosotros no queremos nada que ver y tal, eso ya raya la hipocresía, Isabel. Porque es que Marín va a ser vicepresidente de la Junta con los votos de Vox, quiera o no quiera. Entonces, no te saques la foto, ¿vale? Pero no sobreactúes,
Isabel,
no
hemos,
postures,
hemos empezado
manténlo en un límite razonable.
Hemos empezado el programa con un corte que a mí me llamó mucho la atención ayer de un oyente, cuando pedimos a la gente que lo mismo que vosotros, ¿quién lo está haciendo mejor, peor en el pacto con Andalucía? 13.000 personas han votado en nuestra encuesta de Twitter y nos llamó gente y nos dejó mensajes en el buzón de voz. Y Ángeles, una oyente, llamó con un mensaje muy gracioso diciendo: me confieso chaquetera, tengo un problema, soy chaquetera porque yo voté al PP, dejé de votar al PP y voté a Ciudadanos y ahora estoy viendo lo que está haciendo Ciudadanos y me planteo votar a Vox. Y para decirle a Ángeles que mucha gente se siente así, pero que el chaqueterismo partidista es algo que te honra, porque poder cambiar de partido por seguir defendiendo tus propios principios y valores te convierte en una persona no sectaria.
Pero es que además el chaquetero no es eso. Una cosa es que conviene, ya. Porque a mí también me dicen eso mucho en la retal. Ser chaquetero es hacer algo que te conviene. No, Isabel, es cambiar de opinión.
Isabel.
Es cambiar de opinión a conveniencia.
Isabel,
así que eso no tiene nada que ver con ser chaquetero.
Le he dedicado 15 minutos a explicarlo y además viene del siglo XVI el chaqueterismo por la reforma luterana. Pero hemos explicado cómo ha sido más o menos, modestamente, lo que ha pasado con los nuevos partidos últimamente, de los últimos años. Antes había la izquierda, Izquierda Unida y el PSOE para la gente de izquierdas, el nacionalismo y el Partido Popular, y no había más. Y de pronto aparece UPyD. ¿Y qué pasó cuando apareció UPyD? Bueno, pues que a UPyD, como le quitaba y era el Pepito Grillo del PP, Mariano Rajoy trataba a Rosa Díaz, Rosa Díez, fíjate, como yo acabo de hacer ahora por lapsus, se lo hacía aposta, Rosa Díaz, para pincharla. Salió Ciudadanos. ¿Y qué hizo UPyD con Ciudadanos? Que si lo del IBEX y tal. Luego, al final, Ciudadanos le tendió de aquella manera para... No, es que no quieren con nosotros. Sale Ciudadanos. ¿Y qué decían el PP? Chutatas, los naranjitos, los no sé cuáles. Sale ahora Vox. Y lo que pasa es que, claro, o sea, ya lo de la extrema derecha, como la extrema derecha era el PP, luego estaba primo Albert Rivera, primo de Rivera, y ahora ya la extrema derecha, pues uno ya se pierde. Pero es lo mismo. Al final se está repitiendo y decía nuestra oyente, dice, y si Vox me traiciona como me ha traicionado estos, dice, tendré que buscar un cuarto partido. Pues chico, si lo bueno es que haya gente que lleve la misma, y de esto vuelvo a lo de la chaqueta, que sea la de unos principios. Y yo creo que hay una cosa que es España, la chaqueta de España. Y dices, ¿por qué había gente del PP que vota a Rosa Díez, que venía de la izquierda? Pues porque era una tía que decía, oye, que me fui del PSOE por lo que estáis haciendo en el País Vasco con Otegi. Porque ha habido gente que luego ha votado a Ciudadanos por, entre otras muchas cosas, lo que han hecho en Cataluña. Y con Vox yo creo que también está algo así. Pero hoy he leído un artículo de Cristina Losada, que me inspira siempre a gente con menos talento, pues tiene que irse a inspirar a gente con más talento. Y para mí Cristina es una de esas personas. Y Cristina Losada hablaba de Vox y los nuevos partidos. Y decía algo que yo creo que es en lo que se
dividen ahora los partidos políticos muy a grandes rasgos. Y esto ya es mío, por eso lo digo con, para que no le echen la culpa a Cristina Losa de la tontería que voy a decir. Pero yo creo que ahora mismo los partidos o los políticos se dividen entre los que hablan de los que tienen problemas, de los problemas de la gente, y los que ignoran los problemas de la gente. ¿Por qué Podemos pega el petardazo? Porque de pronto se pone a hablar de problemas de la gente que los que estaban hasta entonces no decían, y cogió problemas, oye, que si la corrupción, y con eso anda que no hablaba de la corrupción, que si la casta, que si tal, y conectó porque era un discurso que no se estaba llevando a cabo, igual que pasó con UPyD. Lo que pasa es que luego Podemos hizo lo que hizo y se demostró que lo que querían ellos era, pues eso, les rascaron un poco y dijeron, anda, si esto no es el 15M, esto es la extrema izquierda. Bien, ¿qué está haciendo Vox? Pues a lo mejor está haciendo lo mismo, y con el inspirador o no de Bannon o quien sea, que hace Trump en Estados Unidos. Hablar de los problemas de la gente, con peores o mejores soluciones. Pero como decía Cristina Losada en ese artículo, claro, tú puedes hablar del estado del bienestar. Tú puedes hablar de lo buena que es, oye, decir que tú quieres un país en el que venga todo el mundo, de las fronteras abiertas, de la, de los traslados fronterizos masivos de personas. Pero si al mismo tiempo ignoras que eso genera problemas, porque es así, genera problemas a determinada gente, estás dejando huérfana a mucha gente. Dices, si está todo muy bien, yo veo en las televisiones que se habla del Welcome Refugees y demás. Yo veo en un barrio en el que hay inseguridad, en el que a los propios inmigrantes les tratan mal los malos inmigrantes, en el que no hay empleo, no hay tal. Claro, si tú no hablas de los problemas de la gente, le dejas un campo abierto a todo tipo de partidos, que el que te lo coge triunfa.
Mira, yo estaba leyendo hace un rato en el AVE a una teórica del Partido Comunista Italiano, que todavía está viva, que fue responsable de cultura cuando estaba Togliatti de líder, que es Rosana Rosanda, no es nuestra Rosana, es una Rosana célebre, fundadora del diario El Manifesto en Italia, y un personaje muy, en fin, que tuvo muy cierta influencia en España, sobre todo en Cataluña en los años 70, etcétera. Y Rosana Rosanda, que es una señora muy mayor, que ahora vive en Francia, vive en París, decía, la izquierda se ha quedado sin público, se ha quedado, bueno, y la pregunta que se hace a alguien desde una cierta distancia ideológica ya con los años es, bueno, lógicamente se ha quedado sin público. Es decir, no es que el público se haya vuelto malvado o idiotizado por los medios de comunicación, que también, sino que lo que tú estabas planteando, el gran tema del siglo XX era la desigualdad. Y ante eso la izquierda tenía muchas cosas que decir. Podía plantear el estado del bienestar, podía plantear incluso la revolución socialista. Tenía ideas. Porque el problema era la desigualdad, pero que en el siglo XXI el problema son las migraciones. Y ante las migraciones tú puedes tener una actitud que no será muy distinta a la de los liberales, que es por fronteras abiertas y que el mercado decida, y por el camino se van a hundir los salarios, pero no se va a hundir, iba a decir el mío quizá, no se van a hundir los salarios, el mío ya es difícil que sea nada más.
Preguntemos a dirección si tenemos que bajarle este año la cuota.
Pero en fin, de los trabajadores cualificados, todavía no, ¿eh? Porque hablo un condicional, ya pasará, pero todavía no pasa. No se da esa competencia directa, pero con los estratos bajos de salariales es evidente que se produce una competencia directa que degrada los salarios a la baja, que degrada condiciones de vida, condiciones, choques culturales, etcétera. Eso que planteaba Cristina en su artículo. Y ese es el gran problema, ¿eh? Frente a eso, la izquierda, ¿qué tiene que decir? Absolutamente nada, pero no solo en España, en el resto de Europa. Ah, ¿no tienes nada que decir? Pues no digas nada. La gente ya votará a Salvini, ya votará a Vox en España. En España todavía no le está votando.
Frente a eso, la izquierda lo que dice es manténganse los servicios, manténganse los derechos, ábranse las fronteras, que entre todo el mundo, pero que todo el mundo siga recibiendo beneficios sociales.
Eso es pensamiento, Alicia.
Pero eso es lo que hace la izquierda.
Puedes decir cualquier cosa, que más da lo que digas, pero ideas no hay ninguna.
Soluciones no hay ninguna. No,
entonces, claro, cuando no hay ni solución ni ideas, la clientela se te va, naturalmente.
Yo creo que la izquierda sí tiene ideas.
A propósito de eso, ¿cuál?
A ver, te puedo decir que sí tiene ideas con respecto a la inmigración, pero lo que pasa, desde mi punto de vista, es que son ideas que no gustan a su público objetivo, ni gustan a su elector tradicional, pero ideas tienen. Ideas es, por ejemplo, Podemos habla, efectivamente, de puertas abiertas y que todos los inmigrantes que están en el mar sean rescatados y atraquen en España. Pero luego, otra idea, papeles para todos, es decir, nacionalidad, ofrecer y garantizar la nacionalidad a decenas de miles de inmigrantes sin necesidad de demostrar un mínimo nivel de vecindad, sin necesidad de tener un trabajo.
Yo creo, perdóname, Manuel.
Pero eso son ideas.
Yo creo que el mayor problema, y estoy hablando a nivel general, el mayor problema de la izquierda política es que cuando tú dices esas cosas, eso implica un sacrificio. Me explico. Si tú coges y dices, oiga, tenemos que abrir las fronteras porque todo el mundo tiene derecho a mejorar su vida, que vengan aquí todos los inmigrantes que quieran. Oiga, tenemos que mejorar el medio ambiente, con lo cual hay que tomar una serie de medidas restrictivas y demás y que son caras. Oiga, yo creo que debemos hacer esto y lo otro. Como son sacrificios muy importantes, yo creo que una de las cosas fundamentales que le pide su electorado es predica con el ejemplo. Si vas a pedir ese sacrificio, sacrifícate tú también. No me digas a mí que abrimos las puertas y no estés tú en un barrio viviendo como en el que estoy viviendo yo. Porque luego entonces la gente te dice, ah, no, por ahí no paso. Oye, no me digas que hay que tratar bien el medio ambiente y resulta que tú vayas con el cochazo. Claro, es que cuando no estás en el poder, tú haces ese discurso y tienes mayor credibilidad. No, yo hago estas medidas, pero voy en bicicleta al curro. Vivo en el barrio obrero de siempre. Tengo además, fíjense qué vecinos tengo, porque yo soy de los vuestros, pero yo creo que así me hace mejor persona. En el momento en el que te han votado, tienes poder, sales de ahí y dices, yo quiero que esto siga así, pero quiero vivir como no vas a vivir tú, es cuando la gente dice, mira, por aquí no.
De todas formas, hay que decir que al discurso absolutamente demagógico de la izquierda con respecto a la migración se contrapone el discurso absolutamente demagógico de la extrema derecha, ¿eh? o de la derecha radical, o de la derecha, llámale cada cual, la llame como quiera. Ahora, eso de hay que repatriar a 52.000 ilegales, eso se puede decir, pero decirlo es una cosa y hacerlo es otra. Es muy difícil, o sea, impedir la inmigración ilegal es prácticamente imposible. Es que ni Donald Trump lo consigue con sus medidas y con sus muros y con sus cosas, o sea, salvo que hundas, bombardees los barcos y las pateras y los hundas, cosa que creo que no cabe en ninguna cabeza humana bombardear pateras y hundirlas. Y una vez que han llegado, entonces ya sí que es muy difícil, porque es que muchos de ellos ni siquiera te dicen de dónde vienen, ni hay acuerdos con sus países de origen para repatriarlos, ni nada de nada. O sea, como desideratum y como política, el que se desarrolle en los países de los cuales viene esa inmigración y se creen polos de desarrollo y se les dé seguridad y se les dé etcétera, para que puedan quedarse esas personas allí, eso está muy bien, y ese es el único camino viable. Ahora, el discurso de hay que devolverlos a todos a su casa es igual de demagógico que se tienen que quedar todos, igual, porque es inviable.
Pero Isabel, por eso yo he dicho que la diferencia está entre los políticos o partidos que hablan de los problemas
y que lo resuelven en la medida de lo posible, y los que hacen,
yo ya,
y los
que lo hablan, que lo resuelvan, oye,
que gestionan, y los que hablan,
que los que hablan, pero de los que hablan de los problemas reales, sí. Y luego de los que no hablan, porque claro, en Estados Unidos tú está muy bien escuchar el discurso del Partido Demócrata desde una gran ciudad, pero tú estás en un pueblo de Arizona y tienes dos discursos, el que dice qué malo es Donald Trump, que quiere construir un muro que evite el trasiego de la inmigración ilegal, que luego además llega a tu pueblo y con el que tienes que competir por un trabajo, y además el que aparece en las noticias con no sé qué y no sé cuántos. Y dice, ya, vale, pero ¿y tú qué propones para mi pueblo? Dice, porque este tío sé que dice que quiere construir un muro y además me parece un papanatas. ¿Pero tú qué? ¿A que me haces elegir entre este que me está hablando a mí y tú que me ignoras? Pues en Estados Unidos ha funcionado el papanatas que hablaba para la gente. El que le ignoraba no ha ganado.
Ha funcionado en Estados Unidos, ha funcionado en Francia, ha funcionado en Reino Unido, ha funcionado un poco la línea que estaba comentando Pepe. Es que no es un fenómeno aislado, no es un caso único, sino que está extendido. Y yo creo que sí se ha producido un divorcio muy sustancial entre las élites de determinados partidos políticos, llámalo socialdemocracia tradicional, llámalo incluso también, porque también ha habido una desconexión entre partidos de derechas y su electorado, y ese divorcio está siendo aprovechado por nuevos movimientos políticos que intentan dar respuesta, como bien comentabas tú, Dieter, a los problemas que percibe la gente. Yo, por ejemplo, he escuchado, y supongo que todos vosotros aquí en la mesa habréis escuchado de gente cercana esto que es muy habitual de, claro, es que yo voy a la sala de urgencias del hospital y está llena de gente está abarrotada y sobre todo de gente sin papeles. Esto yo lo he escuchado en mi círculo cercano, amigos, familiares, constantemente. Y oye, y gente que es del PSOE, gente que es del PP, es decir, que es algo transversal. Yo creo que esto también es importante señalarlo. Y eso, que nadie daba respuesta a ello, porque todos los partidos políticos, los grandes partidos políticos estaban en su torre de marfil con su discurso políticamente correcto, su discurso buenista. El buenismo, para mí, yo creo que uno de los elementos clave de estos nuevos movimientos es que son contrarios al buenismo. Son la antítesis de lo políticamente correcto. La antítesis de lo políticamente correcto ha empezado a triunfar en los medios de comunicación. Trump ha logrado ganar la presidencia de Estados Unidos con el apoyo mayoritario de los estadounidenses, cargando contra la prensa, cargando contra la socialdemocracia, cargando contra el discurso políticamente correcto. Vox está levantando pasión entre buena parte del electorado de derechas, hablando de algo que nadie se atrevía a hablar, que es la ley de violencia de género. ¿Habéis escuchado alguna crítica?
Tampoco nos pasemos, ¿eh? Bueno, ha sacado 12 escaños en Andalucía.
Oye, vamos a ver. Isabel, que partían de cero. Sí, de cero escaños.
Que sí, pero que tampoco. Ahora es que va a parecer que han ganado las elecciones.
No he dicho eso, pero han abierto
debates. Tampoco nos pasemos.
Pero una cosa, Isabel, han abierto debates. Yo, hay algunas cosas de vos que no me gustan nada y hay otras que sí comparto 100%. Pero es cierto que hay que darle su mérito. Ha abierto debates que en este país estaban cerrados. ¿Cómo es el tema de la inmigración? ¿Cómo es el tema de la violencia de género? ¿Cómo es el tema de los impuestos?
De la inmigración nunca ha estado cerrado. El de la violencia de género, bueno, sí, el de la inmigración nunca ha estado cerrado, Pepe, y siempre ha generado polémica.
Yo vuelvo a la perspectiva un poco más amplia, si me permitís, y después retorno al marco nacional. Las dos ideologías dominantes en el marco occidental hasta hace cinco minutos, que son dos ideologías del siglo XX, que además vienen del siglo XIX, una es el liberalismo y la otra es el socialismo. Son hijas de la misma matriz intelectual que es la Ilustración, y las dos tienen muchos rasgos comunes, pero uno de los rasgos comunes de liberalismo y socialismo es que son universalistas los dos. Tienen una concepción universalista, o si te lo quieres que te lo plantee de otro modo, no nacionalista. Estos nuevos movimientos que están surgiendo, difíciles de definir en el esquema tradicional izquierda-derecha, por eso se les llama populistas, desde luego, si algo tienen, ese es el rechazo de ese principio universalista que compartían socialistas y liberales. Manolo ha hablado de las ideas antisocialdemócratas de Trump, sí, pero no ha dicho que son antiliberales, son profundamente antiliberales.
Profundísimamente
antiliberales.
Todas.
Sí, claro.
Anticompetencia, ante tratados de libre comercio, ante todo.
No, pero todo lo demás sí. Y poner aranceles hasta...
Eso se te había olvidado de...
Se te ha olvidado.
El tema arancelario sí, pero Donald Trump no solo ha bajado de impuestos, también está quitando regulaciones, está apostando por la liberalización de más de... Es decir, que hay de todo.
Bueno, básicamente,
en una matriz filosófica económica es profundamente antiliberal.
Cierto.
Y lo puedes negar, pues niégalo, pero
ya
pero
me fastidia coincidir
es así.
Con Pepe, pero...
Es así. Y, lo que está surgiendo en ese sentido tiene esas características antiliberales. A mí lo que me parece curioso en el caso español, que es emergente el fenómeno de Vox, y a lo mejor se queda en emergente, se queda en eso y ya está. Pero, es decir, Vox ahora mismo está cogiendo electores exclusivamente del ala derecha del Partido Popular, que eso tiene un público y es un nicho de mercado.
Te he leído, pero no estoy tan seguro.
Yo creo que lo que tiene es eso. Y he estudiado a politólogos andaluces que han hecho análisis cuantitativos. Lo que ha pasado en Andalucía es voto que viene de la derecha. No hay trasvases significativos de la izquierda. Entonces, pero bueno, podría ser discutible. En cualquier caso, el discurso anti-inmigración, tú puedes verlo, puedes percibirlo por los medios de comunicación, puedes percibirlo por la tele, ver escenas más o menos escabrosas en televisión y escandalizarte, o puedes vivirlo en tu barrio. Es decir, el público del partido, el Partido Popular lo está viendo por la tele, pero no vive en ese barrio.
Eso es.
El que vive en ese barrio no vota al Partido Popular.
Bueno,
todavía.
Bueno,
todavía no vota a Vox, pero yo creo que puede votar.
Sí,
a Vox.
Claro. Pero
el fenómeno se ha dado en muchos sitios, ¿por qué no se va a dar en España?
Esa gente que, con la que se metía el socialismo, que decía, si sois obreros, ¿por qué votáis al PP de Aznar? Decía, ya, si es que porque con Aznar comíamos en el bar, con Zapatero en el maletero. Eso lo decían los taxistas, decían, no, si yo es que con Aznar comía en el bar. Y con Zapatero me lo ponía la comida en el maletero y comía ahí el bocata o el tupper que me había hecho. Bueno, pues esa gente en ese barrio votaba luego al Partido Popular y decía, de un obrero de derechas, y decía, no, un obrero que quiere currar. Bueno, pues esa gente, por eso yo decía lo del sacrificio. Porque, Manolo, y es verdad que también hay mucha fake news con noticias de todo tipo, de la inmigración y demás. Mucho. Pero cuando tú hablas de de cosas tan buenas como hay que ser bueno con todo el mundo y que chachi es y que el flower power y el happy end y todo lo demás, eso tiene un coste. Y es que no es lo mismo vivir en el ejido, que vivir en tu chalet a las afueras de otro sitio. Entonces, cuando al tipo le estás mandando un mensaje político, el tipo lo que te pide es, oye, si es estupendo, que no hay que coger mi coche de 15 años diésel para no contaminar, ¿no? Pero es que resulta que a ti te han pillado los viajes en avioncito estupendos. ¿Y esto cómo se lleva? Entonces ahí es donde yo también veo una desconexión. Pero en Andalucía no ha pasado solo el tema de la inmigración, es que ha habido mucha gente que vota en defensa propia.
Bueno, por supuesto.
En defensa propia, que dice, vamos a ver,
los cazadores, los del mundo. A ver, en Andalucía hay muchísimas personas que viven de la ganadería, del mundo relacionado con los toros, con la caza. Aparte de la afición, que es muy profunda en Andalucía, aparte de la afición, que yo suscribo y viva la defensa de la tauromaquia, y ahí estoy de acuerdo en ese punto, en el de la defensa institucional de la tauromaquia. Me parece que es patrimonio. Cultural español y que merece toda la defensa del mundo, yo eso lo apoyo absolutamente. Aparte de eso, es que hay muchas familias que comen de eso, de criar ganado, de las fincas, de trabajar en las fincas, de, en fin, por supuesto que eso es, y a ese sector social lo habían dejado absolutamente abandonado todos los partidos, de modo que yo eso lo entiendo perfectamente. Pero en lo que decías tú, Dieter, de Podemos, yo añado otro elemento, y es que una cosa es predicar y otra dar trigo. Y vuelvo a lo que tú decías antes de gestionar. Podemos sacó un magnífico resultado en las municipales y autonómicas cuando todo era criticar, montar tenderetes en la plaza de la Puerta del Sol y predicar el pan para todos y los derechos para todos y tal. Claro, ahora han llegado a los ayuntamientos, han llegado a algunas comunidades autónomas y han tenido que gestionar, y basta darse un paseo por Madrid. Madrid es un asco, está sucia, está repugnante, el tráfico va fatal. O sea, Madrid es una ciudad que está dejada de la mano de Dios. No han ejecutado ni el 10% del presupuesto porque no saben gestionar. Entonces, evidentemente, cuando sus propias bases, muchas de sus propias bases, ven en qué se han convertido sus votos o para qué han servido sus votos, dicen, bueno, pues yo me vuelvo a un partido que a lo mejor predica un poco peor, pero que luego da más trigo, porque sabe lo que en qué consiste gestionar. Y a Vox le pasará lo mismo.
Si es que alguna vez gestionado,
no es inocente. Pues es muy probable que sea el PSOE, o es que Manuela Carmena es un fenómeno un poco especial, porque la abuelita Carmena y tal tiene un atractivo
sus votantes
personal.
Sus votantes no son de Podemos, son carmenitas.
Votan
a Carmena porque la Carmena.
Pero vamos, se va a ver, ese fenómeno se va a ver, va a haber una reestructuración del voto y se va. Y yo estoy segura de que va a volver a recibir votos los partidos que han demostrado una cierta capacidad de gestión y de contacto con la realidad.
Yo creo que no hay que magnificar tampoco lo que ha pasado en Andalucía.
Vamos a ver.
¿Qué día? Pepe, oye, perdón. Acabas de fastidiarnos.
Sí, pero vamos a ver. Es que de vez en cuando se produce una alternancia en el poder, hasta, incluso en Andalucía, ¿no?
40 añitos.
Por eso te digo que ya tocaba. Pero dicho eso, y teniendo en cuenta todos los factores que estamos mencionando aquí, que a mí me parecen emergentes todos y que tienen un peso ahora relativo, por un par de razones que voy a exponer y que por obvias no las dice nadie. Primera razón obvia. En Andalucía, quien ha ganado las elecciones ha sido el PSOE. No lo dice nadie, pero ha ganado el PSOE. O sea, primer partido, el PSOE. Sí. Segunda cuestión. El segundo partido en Andalucía ha sido la abstención, que es de izquierda.
La abstención nunca se ha contabilizado como partido.
Estoy haciendo un análisis político.
Creo
que es una licencia que se me puede permitir en un análisis.
Siempre gana, Pepe. La abstención
siempre gana.
Bueno, vamos a ver.
Ningún partido llega al 40 o al 45% desde hace Felipe González.
Entendéis perfectamente lo que estoy queriendo decir, que ha habido una abstención muy notable de izquierdas, que sigue siendo de izquierdas y que se ha quedado en casa. ¿Cuál ha sido uno de los factores determinantes para desanimar a esa izquierda que se quedó en casa? Cataluña. O sea, no es ni la caza, ni los toros, ni los inmigrantes, es Cataluña. O sea, sin el proceso catalán, lo de Andalucía no se entiende. ¿Por qué se hace una campaña con banderas de España en Andalucía cuando no se había hecho nunca en la vida? Porque el problema era Cataluña, no era Andalucía. ¿Por qué Ciudadanos te lleva a la líder de Cataluña y que parecía que la candidata era ella y no Marín? Porque el problema es Cataluña. Hombre, los analistas estaban acertando.
Porque es andaluza.
Bueno, pues es andaluza, sí, pero esa señora seguiría siendo andaluza si no se hubiera el contexto catalán. Sí, es evidente que lo catalán era determinante.
Que sí, lo catalán era muy importante. Y yo lo dije la misma noche electoral en esta casa. Dije, es evidente que hay muchísimos andaluces que se han quedado en su casa o que han ido a votar al Ciudadanos, a PP o a Vox, porque están hasta las narices de que los socios del señor Pedro Sánchez los insulten llamándolos vagos, jetas, de segundo nivel, antropoides, no sé qué, aquí los desarrollados y los currantes somos nosotros y vosotros sois unos jetas que vivís del cuento y que nos robáis, etcétera. Por supuesto que estaban hasta el gorro de que los insultaran y de que el partido que los gobernaba a ellos con sus votos fuera de la mano de esa gente. Por supuesto que fue un factor muy importante. Pero aparte de eso, yo creo que Andalucía ha sido la vanguardia de un movimiento que se va a ver en las municipales y autonómicas de mayo reflejado en toda España. Una cosa es que se vaya a ver y otra cosa es que Vox vaya a ganar esas elecciones, que es lo que parece. Escuchando algunas veces algunas tertulias, parece que es que Vox ha ganado, que va a ganar. Es verdad que es un partido emergente, es verdad que es un partido que ha dado una campanada, pero tampoco sobrevaloremos su influencia ni su presencia.
Yo creo sinceramente que tiene su nicho.
Y desde luego, después de esta negociación, mi opinión personal, después de la negociación que se ha llevado a cabo para propiciar un gobierno de cambio en Andalucía, el que sale absolutamente ganador de esa negociación desde mi punto de vista es el PP. El que más se ha esforzado, el que más ha tendido la mano, el que más ha trabajado por el consenso, el que ha estado dispuesto a comerse sapos de uno y de otro con tal de sacar adelante ese cambio, tal, ha sido el Partido Popular. Creo que es evidente. Si las encuestas se lo premiarán o no.
Ha sido Pablo Casado. El Partido Popular de Pablo Casado. Porque ha habido otros que
No me refiero a Alonso, evidentemente. Yo lo escribo en mi columna de ABC y le pongo el apellido de Pablo Casado cada vez que menciono al PP, porque por supuesto es el Partido Popular de Pablo Casado. Pero
es el PPC, ¿no?
Es el PP, pero en esta negociación se ha coronado el Partido Popular de Pablo Casado.
Estoy de acuerdo.
Y es el que ha,
estoy de acuerdo contigo.
Ha conseguido. Si hubiera sido por Ciudadanos o por Vox, sigue gobernando.
Porque ha sabido hacer algo que creo que era muy necesario en una situación como la actual y que creo que va a permanecer el tiempo, que es tener cintura. Ha logrado pactar a su izquierda,
claro,
a su izquierda con Ciudadanos y a su derecha con Vox. Y al mismo tiempo ha podido equilibrar ambas posturas y que todo el mundo quede contento, lo cual es muy difícil porque Ciudadanos está encantado en el sentido de que, oye, ellos dicen, y lo pueden defender ante su electorado, nosotros no nos hemos hecho la foto con Vox. Nosotros no hemos pactado con Vox. Nosotros hemos pactado con el PP. Y el PP, a su vez, ha pactado con Vox. Y Vox puede decir, oye, sí, nosotros hemos pactado con el PP y hemos logrado introducir determinados puntos que consideramos esenciales. Por lo tanto, muy bien, creo que ha sido sinceramente el que mejor lo ha hecho de los tres. Pero eso no significa que los otros dos lo hayan hecho mal, sino que desde mi punto de vista han hecho lo que tenían que hacer para mantener su espacio.
Y yo creo que lo que demuestra este proceso de negociación que acaba de concluirse en Andalucía es que es muy importante la profesionalidad en la política. Escucha bien lo que estoy diciendo porque es contrario a ciertos lugares comunes muy populares en las tertulias.
Estás defendiendo a los políticos
estoy
profesionales.
Estoy defendiendo efectivamente a los políticos a los profesionales que viven de eso desde toda la vida y que se conocen su oficio. Porque los oficios hay que conocerlos. El Partido Popular...
Hay de todo, solo digo una cosa, que ahí hay de todo, porque ahí también...
Yo estoy hablando del Partido Popular de Pablo Casado.
Pero ahí también, sí. No, pero es que dentro de la categoría político-profesional ahí cabe gente como Adriana Lastra, por ejemplo, que creo...
Susana Díaz.
O Susana Díaz.
Manolo Llamas.
O Kim Il-jung en Corea del Norte.
Hemos quedado los tres en que no le interrumpimos.
Yo estaba hablando de la profesionalidad de gente que conoce su oficio, que no llegó ayer, que no habla igual que en las tertulias de los bares, que no hace alardes testiculares y que sabe resolver y salir de callejones complicados. Los que a veces gente con muy extraordinaria voluntad, pero con falta de experiencia política, se mete sin querer. Entonces, los líderes del Partido Popular, nacionales o andaluces, los que fueren, seguramente una mezcla de los dos, han sabido resolver un problema complejo, que además era totalmente innecesario. El problema y que se generó, pues yo creo que por una falta de pericia política y de cierta bisoñez en algunos actores. Eso se ha resuelto. Y es una prueba de profesionalidad que yo celebro. Yo soy partidario de los profesionales en todo. Y a mí, cuando llega un aficionado, me pongo contra la pared. Porque los aficionados tienen muy buena voluntad, pero te meten en jardines. Entonces, viva Pablo Casado, que lleva toda la vida dedicándose a la política, que no ha hecho otra cosa más que dedicarse a la política. Pues muy bien. Soy partidario de eso.
Es el discurso más radical. Mira, que se ha escuchado.
Una cosa voy a decir.
Esto sí que es ser políticamente incorrecto. A contracorriente, Pepe.
A la luz de la experiencia, ¡Vivan los políticos profesionales!
¡Anda ya!
¡Mueran los abogados, o sea, ya, del Estado! Sí, y los registradores,
sí,
de la propiedad.
Isabel San Sebastián y Pepe García Domínguez coinciden. Vecino del Quinto.
No estoy de acuerdo en absoluto.
No, a ver, es una broma, es una buta. Tío, pero entre unas abogadas del Estado y un registrador de la propiedad y Pablo Casado, yo me quedo con Pablo Casado.
Todos ellos,
aunque no tenga oposición.
Todos ellos políticos del minuto uno, porque,
sí, que
porque
sí, que como sí,
bien
por
sabes,
eso digo,
a ver, renunciaron rápido.
Una cosa es hacer de la política tu única profesión y tu único pan que te obliga a atornillarte a ella como sea y a costa de lo que sea y con las consecuencias que todos hemos visto, y otra cosa es que tú seas un buen profesional de lo que haces y te prepares y actúes con criterio, que es que, en fin, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Yo creo que tener una profesión red está muy bien.
Yo creo que
no
hay,
necesariamente abogado del Estado,
al igual,
ni registrador de la propiedad,
al igual,
ni funcionario en general.
Al igual que hay buenos profesionales fontaneros, también los hay que son nefastos y que son unos ladrones. Y al igual que hay buenos profesionales conductores, pues los hay que también son malos. Es decir,
sí, pero si no tiene el carnet, lleva un autobús, es complicado.
Por suerte, para ser político, nadie te tiene que expedir ningún carnet. Si tienes que tener algo de capacidad para llegar a la política, bueno,
Se lo dijo una vez, perdón.
O tener un buen padrino.
Se lo dijo una vez Mariano Rajoy, de lo poco bueno que ha hecho Mariano Rajoy, se lo dijo una vez en la tribuna a Zapatero. Le dijo: es usted la demostración viviente de que para llegar a presidente del gobierno en España únicamente hace falta ser español y mayor de edad.
Era un gran orador.
Únicamente hace falta
Mariano
ser español y mayor de edad.
Mariano Rajoy era un gran orador. Pero no estoy de acuerdo contigo por lo siguiente, Pepe, porque es cierto que hay buenos también políticos profesionales, pero también los hay muy malos. Y el Partido Socialista, por ejemplo...
Está hablando de amateurs.
No,
el problema
son
los amateurs, no los profesionales.
Pablo Casado lleva toda la vida en política, ha ascendido en política, y es una persona que se está viendo ahora que dirige el Partido Popular con una gran capacidad de liderazgo, de principios, etcétera, para reconducir la nefasta situación a la que ha llevado Mariano Rajoy el Partido Popular. Pero al mismo tiempo hay otros profesionales de la política, como el señor Pedro Sánchez, que es otro profesional de la política, que no ha tenido trabajo más allá de la política, que estuvo ejerciendo, creo que algunos meses, como profesor de constitucional, creo recordar, derecho constitucional, en una universidad.
Difícilmente, si no es licenciado en derecho, pero bueno.
No, bueno, pues creo que sí, ¿eh?
Es doctor,
sí.
Pero ¿cómo no va a ser licenciado si es doctor?
En económicas, ¿cómo va a dar derecho constitucional?
Constitucional, no. Dudo, sería algo de empresa.
A lo mejor fue algo de empresas, igual estoy equivocado. Pero la cuestión es que es la única profesión, la profesión a la que se dedicó fuera de la política. Y por eso digo que hay buenos profesionales y malos profesionales. Y dentro de los partidos, como bien sabes, Pepe, hay gente que únicamente se dedica a la vida partidista y que son tremendos. Mediocre.
Esas cosas son sabidas.
Son sabidas. Claro.
Pero,
tú lanzas una loa a la profesionalización de la política que no comparto. Perdona, hay de todo.
De todo. Pero mira, una de las cosas que sabe un profesional de la política, por ejemplo, y que alguien que no sea profesional no lo sabe, porque las cosas no se aprenden en tu casa, se aprenden practicándolas. Pues una cosa que sabe un profesional de la política es que cuando tú firmas un acuerdo de gobierno con un partido que no forma parte del gabinete o que no va a formar parte del gabinete, eso, como muy bien ha dicho nuestro amigo Albert Rivera, es papel mojado. ¿Por qué? Porque desde el gobierno haces lo que te da la gana. Y la retórica y el papel lo aguanta todo. Y al final, en los acuerdos de gobierno, lo importante es el verbo. Procuraremos, intentaremos, removeremos obstáculos para... Bueno, eso es bla, bla, bla. ¿Entiendes? Es puro bla, bla, bla. Ciudadanos ha hecho 100.000 acuerdos desde la oposición con el Partido Socialista, con el Partido Popular, en comunidades autónomas y en el Gobierno de la Nación. ¿Tú te acuerdas de alguna materialización? Dijo un señor, estos son lentejas, les dijo una vez, que se pusieron tontos. Y eran lentejas, efectivamente. Cuando tú no estás en el gobierno, no mandas. Y esto, alguien que es profesional de la política lo sabe. Por tanto, cuando se pone a negociar un acuerdo de lo que sea, tiene eso en mente. Es decir, yo voy a mandar y tú no vas a mandar porque no estarás sentado en la mesa
de menos
de gobierno.
A Leire Pagini Viveiro.
Yo he hecho de menos sus escaños, pero mira, ya.
Bueno, no hemos dado la pista del enigma todavía. Y creo que tiene que ver. Ay, si ya doy una pista yo, no puede ser. Así que no diré. Que esto de hablar de profesionales de la política me viene muy al hilo para el enigma de hoy de Nuria Richard. Y después de las noticias vamos a escuchar también otra de las banderas que la izquierda, como se había quedado sin esa batalla política de la que hablaba Pepe, también ha cogido. El feminismo. Irene Montero ha vuelto, es ahora la lideresa de Podemos y ha tenido discurso. Pista de Richard y noticias.
Bueno. buenas tardes a todos. El enigma de hoy es una mujer, la protagonista de un adiós histórico.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Seis y 12 minutos de la tarde, las 5 y 12 en Canarias. Si yo fuera de otra manera y hablara de lo que en esta comunidad de vecinos se habla cuando todavía no está el micrófono rojo encendido, en fin. Pero es importante porque he contenido mantenerles calmados un ratito y así no se sulfuran más de lo necesario cuando no les escuchan ustedes, porque luego se tienen que entregar cuando les están escuchando. Por ejemplo, ayer volvió a la primera línea política, a la actividad, Irene Montero, que es ahora mismo la líder de Podemos, porque el líder, Pablo Iglesias, es su pareja y es el que está de baja por paternidad en casa. Y ayer, aprovechando el contexto político, Irene Montero volvió con fuerza, diciendo cosas como esta.
A las mujeres andaluzas, a las que están siendo maltratadas, a las que van a volver a sus casas hoy con miedo porque no saben si alguien las va a agredir, las va a violar, a todas las mujeres, pero especialmente hoy a las mujeres andaluzas, después de conocer ese pacto de los trillizos reaccionarios, sabed que no estáis solas, que nosotras os creemos y que somos más compañeras. Nos atacan las primeras, por eso el ataque viene con tanta virulencia como para que tengamos que escuchar al señor Pablo Casado decir que es violencia doméstica. Pues no, señor Casado, no pasa porque estemos en nuestras casas, pasa porque somos mujeres y todavía en este país los hombres se creen que por el hecho de ser mujeres nos pueden violar, nos pueden agredir, nos pueden maltratar, nos pueden incluso asesinar. Pero para que eso se acabe hay que participar en política y hay que decir claramente que no queremos volver al pasado como nos quieren llevar los trillizos reaccionarios, que queremos una España feminista de derechos y de futuro.
Esta mujer no estaba en sus cabales, de verdad. O sea, yo soy mujer, voy a cumplir 60 años. Llevo toda mi vida trabajando, fui delegada de mi curso en cuarto de bachillerato, siempre he estado en la vida pública, trabajando, conciliando y defendiendo mis derechos y reivindicándolos. Y a mí esta individua no viene a explicarme lo que es ser feminista, ni viene a hablar en mi nombre por el hecho de ser mujer y una niñata, por cierto, en comparada conmigo, una niñata, porque tiene la mitad de mis años. O sea, nadie, ningún partido político tiene la exclusiva de la representación de la mujer. Cada mujer es un mundo, cada mujer tiene la ideología que tiene, cada mujer vota libremente a quien le da la gana y a nadie la violan por ser mujer. Evidentemente, si te pueden violar a un hombre, de hecho, violan a muchos hombres. El hecho de ser mujer no significa que te vayan a violar, ni que te vayan a agredir, ni que te vayan a maltratar. España es uno de los países del mundo donde las mujeres tienen más seguridad, donde se producen menos violaciones, donde se producen menos agresiones. Ya está bien de engañar al personal y de arrogarse una representatividad que no tiene. Oiga usted, hable usted a sus bases, hable usted a las de Podemos, hable usted en su nombre y hable usted... A lo mejor a usted la han violado, no lo sé, lo desconozco. Pero en cualquier caso, si es así, no utilice usted su caso como el caso general y no enarbole usted la representación de todo un sexo o de todo un género, como se dice ahora, sin ningún derecho a hacerlo. Usted no habla por mí y soy mujer y lo era antes que usted porque soy mayor. Usted en mi nombre no hable, ya está bien.
A mí me gustaría, como bien ha comentado Isabel, aportar algunos datos concretos, porque yo llevo escuchando este tipo de mensajes desde hace muchísimo tiempo y la verdad es que es vergonzoso, es de una demagogia absoluta, porque se está intentando transmitir a la opinión pública que España es un país tremendamente machista, donde las mujeres están en una inseguridad constante y entonces todas son susceptibles de ser violadas, atacadas, agredidas o directamente asesinadas. Bien, datos, porque esto es demagogia. Datos. El número de violaciones por cada 100.000 habitantes en España se sitúa en 2,6. 2,6 violaciones por cada 100.000 habitantes. Esto es 20 veces menos, 20 veces, ¿eh? 20 veces menos que en Suecia, cuya tasa asciende a 57 casos por cada 100.000 habitantes. 20 veces menos que en Suecia. España se sitúa a la cola de la Unión Europea en este tipo de delitos. A la cola de la Unión Europea. Y no solo es en el caso de violaciones, también en el caso de abusos sexuales. Es decir, bueno, pues no solo violaciones, sino otro tipo de agresiones. En España hay 18,6 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 145 de Escocia, 121 de Suecia, 117 de Irlanda, 66 de Bélgica. Por lo tanto, España también está a la cola de Europa en cuanto a agresiones fiscales. Hay agresiones sexuales, perdón. España presenta la quinta menor percepción de violencia de género también del continente. Por lo tanto, España es uno de los países más seguros del mundo para la mujer. Esa es la primera cosa que hay que decir claramente. Sin velos ideológicos, sin velos sectarios y sin discursos políticos. Datos oficiales. España es uno de los países más seguros del mundo para las mujeres. Entre otras cosas porque es uno de los países desarrollados que tiene una menor tasa de homicidios. Segundo dato que me gustaría destacar. Esto de nos matan por ser mujeres. No conozco ni un solo delito, ni uno, ningún asesinato, ni ninguna violación que se haya producido por el mero hecho de que la víctima sea mujer. ¡Ninguno!
Hombre, vamos a ver. Hay hombres violadores heterosexuales que violan a personas y eligen a mujeres.
Exacto, sí, claro. Pero no por el hecho de ser mujer, sino por una cuestión. Es decir, el móvil del crimen no es un móvil de género, no es un móvil. De ahí lo de violencia de género. No es un móvil de te voy a pegar porque eres mujer, o te voy a violar porque eres mujer, o te voy a matar porque eres mujer. No, el móvil es sexual. Puede ser sexual, puede ser económico, puede ser vengativo, puede ser de celos, puede ser de todo, pero no de género. Por lo tanto, simplemente son dos casos que me gustaría señalar. Y por último, un tercero. ¿Sabéis cuál es el mayor... por decirlo, a ver si me explico. El mayor número de asesinatos en España es producido por hombres, pero el mayor número de víctimas son hombres. Es decir, los hombres no matan especialmente a mujeres. Los hombres, en cuanto a cuantía, matan sobre todo a otros hombres.
Yo comentaba al principio del programa que estaba leyendo hace poco rato en el AVE una entrevista con una intelectual marxista italiana, la fundadora del diario El Manifesto y el responsable de cultura del Partido Comunista Italiano durante muchos años, Rosana Rosanda. Y le preguntaban, entre otras cuestiones, del ocaso de la izquierda, de esas cuestiones que comentábamos antes, le preguntaban por las redes sociales. Y Rosana Rosanda respondía algo ahí en esa entrevista que me ha dado que pensar, porque ella decía, se manifestaba muy escéptica a propósito de las redes sociales, muy contraria, y decía que lo que se da en las redes sociales no es comunicación, porque la comunicación exige una premisa que no se da en esos medios, y la premisa es suponer a tu interlocutor, a tu audiencia, la misma dignidad que te atribuyes a ti mismo. Me parece una reflexión interesante. Es decir, no tienes que despreciar tanto al receptor de tus mensajes como para lanzar ese tipo de basura tan habitual en las redes sociales y tan habitual, por desgracia, en cierta comunicación política. Enunciados como este no tienen nada que ver con la tradición cultural de la izquierda. Y estoy hablando de la izquierda y la conozco un poco porque me ha amamantado en ella. No tiene absolutamente nada que ver. Es decir, ese tipo de demagogia tan básica, tan cínica, es decir, esta no se cree absolutamente nada de lo que está diciendo. Aparte que imita a Pablo Iglesias, ¿os habéis dado cuenta? Que lo imita. Parece un imitador de la tele. Es decir, es el tono, la cadencia del lenguaje. En fin, seguramente es inconsciente. Ahora,
superioridad eso, moral desde la que habla.
Pero bueno, es completamente odioso. No,
más que inconsciente es que la parte de la comunicación política se la curran mucho. Tienen mismos cursos, mismos maestros, ellos mismos lo reconocen.
Bueno, eso pasa en todos los partidos.
Por eso, bueno, digo que el latiguillo es normal. Si te están enseñando, sí, pues tienes que mover el brazo así, esperar, hacer
la
pausa.
Sí, pero hay una cierta fascinación hacia el líder que hace que en muchos partidos siempre tiendan a hablar como un líder cuando hay deficiencias de personalidad o de afirmación personal. Pero en cualquier caso, insisto, ese tipo de enunciados son ajenos por completo a la tradición intelectual y cultural de la izquierda. Es decir, y forman parte de una inmoralidad profunda que yo relaciono con el peronismo. Es decir, que es ese pseudofascismo extraño con ramilletes sudamericanos que te lleva, bueno, que se parece a veces con burradas que decía el difunto líder bolivariano, aquello le di su merecido, aquellas cosas muy básicas que decía. Pero en cualquier caso hay que ser muy inmoral para decir nos matan por ser mujeres y los españoles son una banda de asesinos.
A mí me parece que en el fondo lo que es un profundísimo desprecio a la inteligencia de la mujer. También. Lo digo de verdad, es que nos toman por imbéciles. este arrogarse la representatividad de todas las mujeres, está enarbolar una defensa que nadie te ha pedido, que no necesitamos. O sea, no, yo no necesito que venga Irene Montero a defenderme de nadie ni de nada. O sea, esta simplificación, esta reducción al absurdo de nos matan por ser mujeres, nos violan por ser mujeres, los hombres son malos porque abusan de... La derecha es machista y está por la violencia de género y está encantada con que nos maten. O sea, de verdad, pero ustedes se creen que somos imbéciles. O sea, no insulten nuestra inteligencia, de verdad.
Y no solo
ya
la
está
inteligencia,
bien.
¿Eh?
No solo
lo digo porque
de verdad, o sea, los hombres no son malos, las mujeres no son buenas, una mujer no es más creíble que un hombre no es menos creíble que una mujer. Somos miembros de la especie humana, somos personas y la condición de personas prevalece sobre cualquier otra. Y si te violan es porque te has topado con un delincuente, con
un agresor, un criminal,
un enfermo, que tiene que pagarlo. Pero ese criminal probablemente también violaría a un hombre si no estuvieras tú delante. Es decir, no te están violando por ser mujer, te está violando porque el violador que te viola necesita imponer su poder, su agresión, porque no tiene, por una serie de razones, pero que desde luego no se pueden reducir a algo tan simple, tan absurdo como me violan por ser mujer. Ya está bien. Y sobre todo, y esto es lo que a mí más me fastidia, no es superior la izquierda, o no es más de izquierdas la mujer por ser mujer, o no es más mujer por ser de izquierda. O sea, de verdad, déjennos ustedes ya en paz, dejen de utilizar a todo un sexo al que dicen defender. Hablen ustedes a sus afiliados y dejen en paz la representación de personas que ni nos sentimos representadas, ni necesitamos ser representadas, ni nada. Ya está. Es que me enfurece, de verdad que
aquí,
me enfurece.
Aquí hay dos factores que creo que me parecen relevantes. Por un lado, la victimización de la mujer. Se intenta reflejar a la mujer como un ser desvalido, como un ser absolutamente desprotegido, como un ser indefenso, como una persona, como un ser que no puede valerse por sí mismo.
Hasta que llegó Irene
es terrible
Montero
eso.
A salvarnos. Hasta que llegó Irene Montero a salvarnos y Pablo Iglesias
a mí me parece terriblemente, o sea, es un mensaje terriblemente perverso, porque da esa imagen de que la mujer es como una especie de ser inferior, lo cual es terrible.
Hago un alto, quiero seguir abordando este asunto, porque además quiero decir yo algo, pero me voy en directo al Parlamento de Andalucía, porque está la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, hablando.
De la Cámara. Concluida esta intervención, pues esta presidencia pues suspenderá esa sesión, la sesión del día 15, hasta el día siguiente, día 16, a las 10 de la mañana, que se reanudará esta sesión, como sabéis, pues con las distintas intervenciones de los distintos diputados o diputadas que presenten los grupos, cada grupo parlamentario. La sesión comenzará con la intervención de los grupos de menor a mayor, con lo cual intervendrá primero Vox, después intervendrá Adelante Andalucía, Ciudadanos, Partido Popular y finalmente el Partido Socialista. Según marca también el reglamento de la Cámara, pues el candidato propuesto a la presidencia de la Junta de Andalucía deberá contestar individualmente a cada uno de los intervinientes, quien tendrá también a su vez un derecho de réplica por tiempo de 10 minutos, pero en cualquier caso, como sabéis también, pues el candidato podrá intervenir cuantas veces considere necesario y en todo caso también pues cerrará cada turno de intervención, cada turno de palabra. Terminado el debate, pues la votación se realizará por llamamiento de orden alfabético, comenzando por el diputado o diputada cuyo nombre se ha sacado en suerte. Si el candidato obtuviese esa mayoría absoluta en esa primera votación, pues quedaría investido presidente de la Junta de Andalucía el señor Juan Manuel Moreno Bonilla, y en el caso de que no tuviese esa mayoría absoluta en esa primera votación, que como he dicho antes se llevará a cabo el próximo día 16 de enero.
Pues el 16 de enero, según todo lo previsto, será el día histórico en el que por primera vez se ha investido un presidente o presidenta de Andalucía que no sea del Partido Socialista, porque ya se ha pasado el trámite parlamentario al que estábamos esperando. Solo hay un candidato a esa investidura, que es Juan Manuel Moreno, del Partido Popular, que además va con los votos necesarios para salir. Y, por cierto, digo que solo se va a presentar Juan Manuel Moreno porque no se va a presentar nadie más al debate de investidura.
No.
Nadie.
La señora Díaz se ha comido sus palabras. ¿Tenemos el corte?
Hombre, GastroPlus.
Y lo que no me voy a hacer es un Rajoy ni una rimada. Si de ganar las elecciones y decirle a los ciudadanos que su voto no vale y que rehuso presentarme a la investidura, claro que me voy a presentar. Y además para que ese más de 1 millón de andaluces que nos han votado se sientan orgullosos.
Ay, 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 que te han pillado con el carrito del helado.
Ay, la Gastroplus, muy sencillo. Gastroplus, claro, ahí. Claro. Lo que pasa es que en el PSOE de Madrid, en Ferraz, estaban muy pendientes y estaban esperando. Oye, no, no os lancéis todavía, no os lancéis, no vaya a ser que se estropee esto de PP, Vox y Ciudadanos y podamos ir a por ella y resulta que luego se presente ella y salga. Ahora ya no. Ya no es la candidata. Y hay algunos que tienen ciertas ganillas, En Ferraz a Susana Díaz. Pero nada, por una cuestión de estrategia política.
Incluso en Moncloa, creo.
Sí.
Incluso en Moncloa hay también, uno, concretamente uno, también que es verdad.
A mí me resulta preocupante, porque el asalto del PSOE andaluz por parte de Ferraz, el Ferraz de Pedro Sánchez, creo que es una pésima noticia para el PSOE.
Sí, sí, porque
a medio largo plazo.
Porque el PSOE de Susana Díaz ha ido de victoria en victoria derrota final.
No, evidentemente ha sufrido una derrota, está de capa caída. Susana Díaz, desde mi punto de vista, no es precisamente una gran líder político, pero sí es cierto que al menos suponía un contrapeso al dominio que ejerce en estos momentos Pedro Sánchez. Y el que caiga en manos de Pedro Sánchez...
Yo es que esos contrapesos, yo como los veo tan interesados, es decir, García Page fue el que echó a Pedro Sánchez por lo de Podemos en vez de Ciudadanos y demás. Y cuando le tocó, pactó con Podemos. Fernández Vara ha perdido hasta el AVE de Extremadura por pactar con Podemos en el Parlamento extremeño. Y al final ha sido Podemos el que le ha dejado colgado la brocha y el PP el que le ha tenido que sacar los presupuestos. Estos tienen unos... Vamos, es un amor por España que cuando estaba Zapatero no decía mucho, pactando con la Esquerra. Que José Bono fue ministro de Defensa gracias a los votos de Esquerra Republicana de Cataluña.
Sin duda. La vida política es particularmente cruel y caínita. Piensa Susana Díaz, ¿qué edad tiene? 40 y muy pocos, si llega.
Susana llega.
Llegará, pero...
Sin profesión conocida.
Sé que los cumple el 18 de octubre.
Pues...
Sin profesión conocida. Una gran profesional de la política. Bueno, esas que tanto te gustan a ti.
Derecho.
44. Acabó derecho. 44 años. Pero, tiene un año, exactamente un año más que yo.
Pero al margen de eso, tu partido, en el que has sido todo, no te conoce. O sea, a Susana Díaz la van a matar como a Calígula.
Seguro.
No, pueden y lo harán. Y además no la conocerá nadie y no se le pondrá al teléfono a nadie el día que muera. Es decir, es una opción profesional, no deja de ser eso, por mucho que escandalice a Manolo, que acaba de nacer. Acaba de nacer ayer. Pues es una opción vital muy, muy, muy cruel, muy dura. Porque esto además se lo harán también a Pedro Sánchez el día...
Fíjate Soraya Sanz de Santa María, hace seis meses era Dios.
¿Y quién es Cospedal? ¿Dónde está? ¿Quién se acuerda?
Bueno, pero también es verdad que luego, fuera de la política, a poco que seas un poco hábil, Soraya Sanz de Santa María creo que no está mal,
Cada vez menos, Eso me lo contaba el otro día un amigo mío con muy buenos contactos en el mundo empresarial. Esto de las puertas giratorias, ya no cirula porque las empresas ya no les viste tener un político. Eso es a las cierto. Empresas ya no les viste ni les aporta absolutamente nada.
Al revés.
Y les resta, al revés, les resta.
Cuando salga Soraya Sanz de Santa María como fichaje de alguna empresa, ya te llamaré a ti.
De momento.
Hombre, nos ha fastidiado porque acaba de dejarlo y...
Dieter, te aseguro que me lo contaba una fuente muy bien informada. Está la cosa cada vez peor. Por eso se agarran al Consejo de Estado como si no hubiera mañana. Porque es lo que les queda.
Cuidado, porque en el caso, yo creo que hay que comparar. Hay políticos que sí son útiles para las grandes empresas, sobre todo en los sectores regulados, y hay otros que no. Creo que Soraya...
El concepto de utilidad en una empresa privada, ¿cómo se lee?
Creo que Soraya... Pues hombre, a ver, un político, ¿sabes para qué se ficha un político por parte del Consejo de Administración? Para que tengas buenos contactos. Esa agenda, Pepe. Para tener interlocutores con el poder.
O sea, que estamos a un milímetro de la corrupción.
Estamos en la corrupción.
Es que yo soy un firme defensor de que las empresas fichen a expolíticos en sus consejos de administración. La cuestión es por qué tienen que fichar expolíticos. Eso es lo que nadie discute. Es decir, lo que nadie entra en el fondo de la cuestión es por qué un sector tremendamente regulado como la banca se ve obligado a tener de lado a los políticos o a tener contactos, buenos contactos en el ámbito político.
Podremos gustar más o menos,
Cada vez
pero no se quejarán nuestros oyentes de que no es absolutamente radical contrarrevolucionaria, esta tertulia en la que uno me defiende a las políticas profesionales, el otro las puertas giratorias. Esto es que no lo van a escuchar en ningún otro sitio.
Pero es que
viva la libertad de pensamiento radical de esta tarde.
Lo triste es que una gran empresa, que las hay en España y muy buenas, tenga que fichar a un político para intentar manejar de alguna forma el enorme dominio que ejerce el gobierno. Porque hay otras, hay otras como por ejemplo Inditex. Amancio Ortega, ¿por qué no tiene a ningún político en el Consejo de Administración? Pero, porque el sector textil no es un sector especialmente regulado. No necesitas licencias para abrir tiendas de ropa.
Pero
es tan sencillo como eso.
Pero ahora, como ya, a pesar de que los sectores están regulados, como han saltado demasiados escándalos de políticos relacionados con sectores regulados, los sectores regulados ya prefieren prescindir de políticos.
No estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué?
¿Dónde está Soraya?
No sé qué pasará con Soraya, pero ¿por qué Soraya tiene más difícil la colocación?
Hay un plazo.
Bueno. Pero una es un plazo, en eso estamos de acuerdo. Pero ¿por qué creo que el valor empresarial de Soraya está a la baja? Básicamente por dos razones. En primer lugar, porque Soraya es la antítesis del nuevo Partido Popular, es de hecho lo que quiere acabar Pablo Casado con ello, el sorayismo dentro del Partido Popular, y por lo tanto, ¿de qué te vale tener a una ex, por muy vicepresidenta que haya sido, de qué te vale tener a Soraya si se sabe que no va a tener línea directa con Pablo Casado? En segundo lugar.
El concepto favores pagados.
El concepto servicios prestados.
Bien, claro. Ahora voy a eso. Precisamente voy a eso. Entre el IBEX 35 no quieren ni oír hablar ni de sorayismo ni de rojayismo. Los grandes enemigos del gobierno de Mario Rajoy fueron las grandes empresas. Y una de las razones por las cuales Alberto Nadal, exministro también del gobierno de Rajoy, queriendo crear un lobby de influencia política, etcétera, no ha recibido la financiación adecuada por parte de grandes empresas. Le han cerrado las puertas en las narices. ¿Por qué será? Porque se ha granjeado muchos enemigos, Rajoy y sus cómplices, muchos enemigos entre la gran empresa española. Muchos enemigos. ¿Y entonces?
¿Alguien que más quiere defender la casta como concepto? Cosas
no,
así.
Yo celebro que lo de las puertas giratorias se haya acabado. O sea, celebro que
yo
ya no,
no
sea rentable.
Tan claro que
no,
se
no
haya
creo
acabado,
que se haya acabado. Es que ese es el tema.
Yo creo que está en franco declive.
Te crea problemas de imagen muy graves porque ya nadie se cree cuentos chinos. Claro. Entonces, cuando tú metes a un político en un consejo de administración, todo el mundo sabe por qué es.
Y precisamente,
o porque le estás pagando algo o porque esperas cobrarle
algo. Y precisamente por eso los políticos deberían tener un plan B, deberían tener una profesión, deberían tener una actividad regresar después de unos cuantos años.
Perdona, Isabel, está lleno de políticos que tienen... Oye, ser abogado...
Tú eres el que decías dónde sabéis usar la 10.
No, bueno...
Pero es que lleva desde preescolar, sí, en el PSOE, bueno, ¿qué va a hacer ahora?
Hay casos así, pero decir, pero por ejemplo, estabais hablando antes de la vicepresidenta, o sea, de Santa María. Esa señora tiene una profesión muy seria, es abogada del Estado.
Claro, sí,
eso
sí.
Es muy serio. Bueno, pues teniendo una profesión muy seria...
¿Y por qué no vuelve?
Es una oposición.
Oye, hombre,
bueno, sí, no es una oposición cualquiera.
Es muy difícil, que sí, que es una
de las más complicadas.
Teniendo eso, aspira a...
Pero fíjate, Pepe, a mí hay una puerta giratoria que me preocupa más que las que estáis hablando, y es, además es transversal, y es la puerta giratoria del mundo de la justicia y la política.
Eso sí que es grave.
A las 6 de la tarde acabo de escuchar a Fernando Grande Marlaska, una persona a la que yo, cuando creo que se lo merece, he elogiado... Y no me he cortado un pelo. Y he elogiado mucho a Grande Marlaska por algunas cosas que ha hecho. Pero Grande Marlaska dijo hace unos meses eso de ya soy político. Y está ejerciendo como tal. Y está siendo un político que no rehúye el debate político partidista y le acaba de meter un viaje al PP, a Ciudadanos y a Vox. Claro, yo antes no me podía aguantar y he interrumpido el boletín informativo. Que Grande Marlaska esté preocupado por el radicalismo en Andalucía cuando quitó hierro a lo que está pasando en Cataluña diciendo que eran... Vamos a escucharlo, por favor, lo que ha dicho hace unos minutos.
Pues a mí los eufemismos me preocupan, pero sobre todo me preocupa la radicalización. La radicalización que ha representado... este pacto, la radicalización en muchas cuestiones. Si leéis los puntos finales firmados entre el Partido Popular y Vox, de los cuales evidentemente es cómplice Ciudadanos, no podemos decir lo contrario, alguien no puede esconder la cabeza porque va a formar parte de ese gobierno, pues a mí me preocupa.
cuando le preguntaron si estaba preocupado por lo... Además era así, textual. ¿Le preocupa lo que sucede en Cataluña con el juez Llarena, con los ataques a comisarías, con lo que está pasando al líder del PP de Cataluña, con lo que le pasa a los de Ciudadanos? Dijo, no nos preocupa, pero nos ocupamos porque son casos aislados, casos puntuales. Claro, digo el caso del juez Marlaska, ex juez, pero hay otros mucho más graves en todos los partidos, sobre todo en los grandes partidos, que después de una batalla política, de señalarse tanto políticamente y de unos enfrentamientos brutales, Bermejo, Dolores Delgado, jueces de que estaban con el PP, sin el PP, vuelven, hacen, deshacen, a mí esa es la que me preocupa.
¿El señor Marlaska se considera cómplice de los crímenes de la banda terrorista ETA a raíz del apoyo obtenido por el señor Sánchez por Bildu, o de la foto de la vergüenza que vimos esta Navidad de la candidata del PSOE en el País Vasco?
Es una buena pregunta para Marlaska.
Comiendo a dos carrillos con el señor Otegi. ¿Se considera cómplice de los crímenes de ETA? Porque siguiendo su regla de tres, ¿es usted tan cómplice como lo pueda ser Ciudadanos? Sí. En cualquier caso, es que en el caso de ETA sí se podría utilizar la palabra cómplice. En el caso del pacto que se ha firmado un pacto entre partidos perfectamente respetuosos con la Constitución, cosa que no ocurre con los pactos del señor Sánchez con golpistas y separatistas catalanes, que no creen en la Constitución, que se han ciscado en ella y que han perpetrado una intentona golpista proclamando unilateralmente la independencia. A mí, lo he dicho muchas veces, los postulados de Vox no me gustan, pero son un partido perfectamente democrático que quiere cambiar la Constitución siguiendo sus cauces democráticos. Los socios del señor Sánchez no reúnen ese esquema. Y esta especie de diatriba democrática que nos está dando ahora la izquierda que más tiene que callar, la izquierda que se ha escorado más hacia el anticonstitucionalismo en toda la historia de la izquierda democrática española, que ahora vengan a darnos lecciones y a escandalizarse por este pacto. Mire, váyanse ustedes a hacer gárgaras, de verdad, ¿eh? No somos tontos.
La izquierda y Ciudadanos. Pero yo creo que
cuando... si Ciudadanos ya he dicho lo que tenía que decir antes, Pepe, más claro, lo he dicho mucho más claro que tú, que no te has mojado, por cierto.
Hay gente que no es... No, perdona, yo...
Está bien completamente ajeno a eso.
Pero yo creo que a ver, que sería exigible una persona de un mínimo rigor intelectual y una mínima seriedad, como sin duda es el ministro del Interior, por lo demás, concretar. Es decir, me escandaliza la radicalidad. Bueno, está bien, le escandaliza, pero concréteme, ¿qué radicalidad? O sea, ahí hay un acuerdo bastante genérico, bastante vago, bastante filosófico inconcreto, bastante etéreo, bastante lleno de humo, formado por 37 puntos suscritos en un papel por Vox y el Partido Popular. De esos 37 puntos, ¿cuál le escandaliza por su extraordinaria radicalidad? Hombre, no es pedir mucho que nos diga cuál. ¿Qué le escandaliza? ¿Que se va a bajar el impuesto de sucesiones en Andalucía? Bueno, eso me escandaliza a mí, por ejemplo. Pero, en fin, yo seguramente soy más socialdemócrata que el ministro. Yo estoy en contra de eso. Ahora, decir que eso, es un elemento que pone en cuestión el orden civilizatorio occidental, pues hombre, creo que no. Se puede hacer. Yo estoy en contra, pero se puede hacer. Si no es eso, que sospecho que no es eso, entonces, ¿qué es? Que me diga exactamente cuál es el problema. Porque no hay ningún problema.
A lo mejor le escandaliza que se cree una consejería de familia.
Y no, ha dicho Ciudadanos que no se va a crear.
Que va a ser una consejería más amplia en la que
se va a incluir. A lo mejor le escandaliza familia, que la Junta
y municipio y sindicatos.
Sí. A lo mejor le escandaliza que la Junta de Andalucía vaya a dar ayuda a las mujeres embarazadas que no quieran abortar.
Bueno, que
a
alguien
que quieran tener a sus
Marlaska,
hijos. A lo mejor eso le escandaliza porque a él le parece que lo que hay que hacer es obligar a esas mujeres
a abortar. Lo ha dicho.
Marlaska ha dicho concretamente, literalmente, ha dicho las últimas medidas, creo recordar, las últimas medidas del pacto acordado entre PP y Vox. Pues bien, os voy a leer las cinco últimas. Las 37, empezando por la última. Trabajar para que en el marco de las ayudas a la cooperación internacional y al desarrollo se den pasos decididos hacia una gestión nacional de estos recursos.
No parece una
36,
cosa terrible, ¿no?
36, reconocer la importancia de la actividad cinegética, es decir, la caza. Esto es muy radical, ¿eh?
Sí, sí.
35.
Oye, Que Garzón.
Se iba de caza.
Que estaba antes,
Bermejo,
Dolores Delgado.
35. Apoyar y promover las expresiones culturales y populares andaluzas como el flamenco, la Semana Santa. Madre mía.
Qué radicalidad.
34. Apoyar la tauromaquia. Bueno, es terrible. 33. Promover una ley de concordia que sustituya a la ley de memoria histórica. Esta es la que le fastidia.
Esa es porque le han preguntado por eso y ha dicho que lo de concordia era un eufemismo. Pues anda, que memoria histórica.
Sí.
Pues dice, me molestan los eufemismos. Memoria histórica.
Si no, eso es no es un eufemismo, pues...
Pero es que volvemos a lo de siempre. La ley de memoria histórica, estés a favor o estés en contra, es una ley estatal. Y este jueguecito autonómico de reproduzco una ley que es estatal y claro, la puedo reproducir yo también en mi casa y el ayuntamiento de Albacete puede reproducirla si lo tienen que pasar al rato. Reproduces una ley estatal y añades tres tonterías autonómicas y lo conviertes en la ley de memoria histórica de Andalucía. Bueno, oiga, es decir, el grueso de la ley de memoria histórica la aprueba el Parlamento Español y si algún día la tiene que derogar, la derogará el Parlamento Español. No tiene nada que ver con Andalucía.
Lo que pasa es que en Andalucía a esas leyes estatales
le añades una coletilla.
Le han añadido ciertas coletillas, como por ejemplo en la ley de violencia de género, que sea el funcionario, sin necesidad de que un juez, como lo fue Marlaska, decida si esa persona o no va a recibir tal ayuda o tal dinero como víctima de la violencia de género, que dice la ley de violencia de género. Incluso esto para una propia mujer, que no lo decida un juez, sino un funcionario, pues hombre, en otros países la corrupción empieza así, convirtiendo
formas,
a los jueces a los funcionarios en jueces.
De todas formas, Dieter, a tenor de lo que están haciendo algunos jueces y juezas últimamente, ya una empieza a poner en duda que la intervención judicial sea una garantía, y perdóname que insista, es la tercera semana que lo hago, pero lo de Zaplana ya cobra tintes absolutamente delincuenciales. O sea, yo estoy esperando que alguien se querelle contra la juez María Isabel Rodríguez, porque lo que está haciendo con Eduardo Zaplana es ensañamiento.
Pero Isabel, en la solución encuentras la réplica. Al menos dentro del mundo judicial.
Sí, pues para lo que sirve.
Al menos dentro del mundo judicial encuentras herramientas. Es decir, oiga, un recurso...
Bueno, también te puedes querellar contra un funcionario, ¿eh? Si es por eso, o sea, aquí te encontrarías una herramienta si el Consejo General del Poder Judicial actuara y le enmendara la plana a esta juez de instrucción que está comportándose de una forma verdaderamente incomprensible. O sea, que es que un trato así no se le ha dado ni siquiera a los peores terroristas. Este ensañamiento, o sea, el pretender que un señor se muera preso y no dejar ni siquiera su mujer pase la noche con él en el hospital. O sea, es que es una cosa que no se entiende más, salvo que te pongas en el contexto de una obsesión personal, de un sectarismo personal, de una enemistad personal, de algo. Pero es algo incomprensible. Y aquí el Consejo General del Poder Judicial no hace nada. Cero patatero.
Bueno, yo creo que ahí la justicia tiene sus instrumentos y recursos para poder. Yo también coincido contigo en que a mí no me gusta ni me parece. Vamos, me parece absolutamente sangrante la situación de Zaplana, sobre todo cuando todos los informes médicos están abogando porque salga de prisión. Pero sí es cierto que la justicia...
Recordemos, prisión preventiva.
Prisión preventiva, que eso es lo grave, preventiva. Que eso es lo más grave.
Y un cáncer en fase aguda terminal, vamos, en fase gravísima.
Pero sí existen instrumentos dentro de la justicia para poder intentar corregir los errores que se vayan produciendo. Lo que sí no tiene ningún pase, al hilo de lo que estabais comentando, es que la ley de violencia de género de Andalucía se pase el control judicial por el Arco del Triunfo y diga que sin necesidad de denuncia, es que es muy grave lo que estamos hablando aquí, sin necesidad de denuncia previa, cualquier mujer puede ir a la oficina de la Junta correspondiente y decirle, no, es que yo soy víctima de maltrato, y recibe 450 euros al mes. Es que eso es lo que no tiene sentido, y que lo decida el funcionario de turno. Bueno, no es que lo decida, es que se lo tiene que dar automáticamente. Porque no, el funcionario dice, pues, ¿qué pruebas puede aportar para que...? Es decir, no hay control judicial, ni siquiera hay denuncia ante la comisaría. Entonces, a ver, de lo que se trata aquí, ya al margen del tema de la ley de violencia de género, bajo este enunciado de violencia de género, la Junta de Andalucía ampara a más de 2.000 asociaciones de mujeres. 2.000 asociaciones de mujeres. Y del presupuesto que maneja el Instituto Andaluz de la Mujer, que son cerca de 50 millones de euros al año, tan solo el 3%, no llega al 3% de ese dinero, va destinado realmente a ayudas a víctimas. El resto se reparte entre sueldos de la propia administración, asociaciones, etcétera.
Ayer hicimos el análisis de esos 43 millones de euros y yo no estoy en disposición de mantener ese titular de el 3% solo en violencia de género. Lo que sí digo, después del análisis de los 43 millones de ayer, es que hay 22 millones solo para la infraestructura del Instituto de la Mujer, 22 millones...
¿Para sueldos?
Y hay... No, lo que es... La estructura,
proveedores,
los sueldos,
etcétera,
y demás.
hay otras cantidades de dinero que son para cursos, becas, historias y demás, y luego hay una cantidad de dinero tan difuso que lo que sí veo es que el dinero concreto por partidas concretas era ayuda integral a la mujer inmigrante, 300.000 euros. Ayuda directa a la social, a la mujer, 400.000 euros. Investigaciones universitarias, 1.600.000. Hay una cantidad de dinero difuso que, como con la ley de memoria histórica, por eso se hacen leyes bis, Pepe. Porque la ley bis lleva un adendo que es y obligarás del presupuesto a llevar tanta pasta.
Yo en estas cuestiones tengo una posición muy liberal. Lo digo sinceramente. Creo que las llamadas ONGs o el sector, o el tercer sector, que es otra forma de llamarlo y que tiene a veces implicaciones económicas, es necesario en sociedades occidentales. Existe y seguramente es necesario. Lo cual no quiere decir que no exista corrupción, como también la hay entre los fontaneros, y los fontaneros son necesarios para arreglar grifos y otros instrumentos. Es decir, sentadas esas premisas, y como es dificilísimo evitar la corrupción, porque cualquier partido va a apoyar a los suyos, y ya hablamos de los chiringuitos de la izquierda, pero es que también existen los chiringuitos de la derecha, y los del centro también, y los de los mediopensionistas también. Por tanto, ¿qué alternativa razonable habría? No, a mí me interesa, creo en una solución liberal, que además está teorizada, que es, oiga, usted a la hora de hacer la declaración de la renta puede decir, quiere destinar el porcentaje que fuere a la iglesia que sea, a la católica o a la no católica, muy bien, a esa. Bueno, pues hágame a mí una lista de asociaciones feministas, no feministas, antifeministas, taurinas, lo que le dé la gana, y a esas va su dinero. Y usted las menciona. No es tan complicado. Se podría hacer. Cualquier otra alternativa está llamada a la corrupción. Es que no, es inevitable. O sea, tienes ahí 10 millones de euros para repartir entre asociaciones. ¿Qué vas a hacer? A los amigos, naturalmente.
De todas formas, a mí me parece que todo es discutible. Estoy con Pepe en esto. Todos los partidos tienen sus chiringuitos y todos financian a sus movimientos, a sus instituciones que les parecen que les dan votos, etcétera. Unos más y otros menos, por supuesto. Y lo de Andalucía había llegado a un punto verdaderamente clamoroso y vergonzoso. Ahora se habla mucho de esto, antes se hablaba del PER, que también es clamoroso y vergonzoso, etcétera, etcétera. Pero lo que no puedes hacer es convertir el combate contra eso en un combate contra la democracia. O sea, tú puedes defender desde tu partido que esas asociaciones son necesarias, que es perfectamente justo financiarlas y tal, y es una postura razonable, y puedes defender la contraria. Lo que no puedes hacer es decir que si tú quieres eliminar esas subvenciones, estás agrediendo a todas las mujeres, estás haciendo cómplice de los de las violaciones, de los violadores, de los maltratadores. Oiga usted, o sea, de verdad,
Isabel.
O estés llamando, como ha hecho el SAS, a rodear en la Junta de Andalucía para impedir que tome posesión Monero Monilla.
Isabel, si eres capaz, y es lo que quería decir antes, y tampoco creo que esté pidiendo mucho, si eres capaz de decir que el 50% de la sociedad está matando al otro 50%. Si eres capaz de decir que los hombres, porque una cosa es ya crear el alarmismo y decir, nosotras somos el partido de las mujeres, vótame a mí, porque fijaos, hay millones de mujeres que esta noche no van a poder vivir tranquilas y demás. Pero si eres capaz de al 50% de los que votan llamarlos asesinos y violadores en potencia, ¿cómo no vas a ser capaz de hacer el resto con Ciudadanos, con Vox, con quien seas? Yo ya lo único que pido es que, por favor, al resto, que nos den esa capacidad de salirnos de ahí con un pequeño matiz lingüístico. ¿No decían que el lenguaje era importante? Pues en vez de decir los hombres matan, que por favor pongan aunque solo sea algunos.
Oye, y cuando dicen, lo decía antes Manolo muy bien dicho, y cuando dicen a las mujeres nos violan, que pongan algunas les violan. Porque es que, de verdad, las mujeres no somos seres desvalidos, tutelados por otras mujeres que saben defendernos porque las demás no sabemos, de verdad. Oiga, hablen ustedes en su nombre y no en nombre de los demás. Yo no sé, ¿los mellizos de Montero tienen algunos niños o son los dos niñas?
No, yo creo que son niños.
Yo creo que son niños, porque no sé si Irene Montero mirará a su bebé a la cara y pensará, este el día de mañana va a violar a alguien, o va a canear a su pareja, o la va a matar, no sé. Yo tengo un hijo a quien adoro y no se me ocurre imaginármelo pegando a su mujer, de verdad, ni violando a nadie. O sea, me parece una persona maravillosa, igual que la inmensa mayoría de los hombres que conozco. Conozco a algunos que no son tan maravillosos y algunas mujeres que tampoco son maravillosas, y ya está.
A mí lo que me ha sorprendido es que alguien que acaba de dejar a unos mellizos en casa utilice la metáfora política de los trillizos del mal, sí. Pero vamos, hablaba Nuria Richard al principio del programa
de alguien que creo que han descubierto muchos oyentes. Era esta persona.
El enigma de hoy es Susana Díaz, la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía.
Este ha sido un buen año para nuestra tierra, ha sido un buen año para Andalucía.
Vox ha arruinado la única posibilidad de Díaz y hoy ha renunciado a presentar su candidatura a la presidencia de Andalucía.
Este ha sido un buen año para nuestra tierra, ha sido un buen año para Andalucía.
Algo nuevo se avecina, de eso no hay duda. Será diferente, no sé si bueno o malo, pero mira, hay que cambiar, que la costumbre crea vicios, albricias.
Este ha sido un buen año para nuestra tierra, ha sido un buen año para Andalucía.
Susana ha dejado de estar de buen año y ahora está pues más delgadita, más en forma, desprendida de tanto lastre, renovada por la renovación.
Este ha sido un buen año para nuestra tierra, ha sido un buen año para Andalucía.
Ganó las elecciones autonómicas, pero perdió 14 escaños que tenía y la presidencia.
Este ha sido un buen año para nuestra tierra, ha sido un buen año para Andalucía.
Ahora planea quedarse para liderar la oposición en Andalucía. Susana Díaz le dedica su mejor sonrisa a Pedro Sánchez.
Este ha sido un buen año para nuestra tierra, ha sido un buen año para Andalucía.
La semana que viene será el debate de investidura y ella, Susana, será la que intervenga para dar la réplica a Moreno. Desde la puerta del enigma nos despedimos.
Les deseo a todos que 2019 sea un año bueno para todos los andaluces y andaluzas. Muchas gracias.
Y adiós, Susana. Calienta que sales.
Preocupadísimo Pepe por el futuro de Susana Díaz.
Esa gran profesional de la política.
Esa gran profesional. Guillermo de Madrid fue el primero de nuestros oyentes que acertó de quién estaba hablando. Pero es Pepe el que está por correo electrónico, que nos lo mandó por mail. Pepe, ¿no la colocamos, tú crees, a Susana Díaz?
En fin, el conocimiento que tengo del PSOE, y por desgracia lo conocí por dentro, yo sabes que fui del PSC de pequeño, todos tenemos un pasado negro que olvidar. Es muy cruel con la gente, es decir, no hay piedad con los vencidos, y si el vencido tiene una hipoteca que pagar y un marido que es un tieso, pues a mí me generaría una cierta preocupación.
No sé, yo creo que Susana Díaz la ve una mujer previsora y que algo se habrá preparado, algún colchoncito.
Pero si tendrán 100 euros.
Es diputada, ¿no?
Sí.
La legislatura acaba de empezar, para empezar y ella es diputada.
Cuatro años.
Y además está, os voy a... Y están muy bien pagados los diputados andaluces.
Y os voy a decir cosa a vosotros tres. Recuerdo una reunión de vecinos en la que también le hicisteis un funeral a un tal Pedro Sánchez, ¿eh?
Sí.
Está acabado, hombre, ya este que le va a quedar, pues el Ford Fiesta, y os reíais mucho de Pedro Sánchez.
Se reían ellos dos, ¿eh?
Oye,
recuerda lo que decía yo.
Mira cómo
yo creía,
se escaquea.
Resucitó al tercer día como el otro.
Sí. No
está en el acta cuando Pepe dijo...
No recuerdo
yo
eso.
Yo recuerdo
Pepe,
que le había matado políticamente. Y además con aquel desprecio lo dijo. Está muerto. Hablemos de otra cosa, si este huele a fiambre.
Hablemos de Europa.
Fíjate.
De hecho, fue el programa de Portugal, ¿os acordáis?
Fíjate que The Economist acaba de sacar una lista que deberíamos mencionar de las principales democracias del mundo, y ahí está en un lugar muy preeminente España. Sí, claro. Y nosotros, que tenemos siempre esa cosa del autodesprecio, el 98, de España es un desastre. España es una de las principales democracias del mundo, y no lo decimos nosotros, lo está diciendo The Economist, que es una referencia, en fin, bastante homologable, y es que es verdad. Y en una democracia, como española. Puede ocurrir que un outsider, como era Pedro Sánchez, que estaba completamente muerto, coge el Ford Fiesta y el tío hoy es presidente del gobierno, aunque Manolo dice que eso no tiene mérito. Eso tiene un enorme mérito.
No despreciemos al suegro y su cartera y su procedencia.
Puedes tener mucho suegro, pero eso en otro país no lo consigues. Y lo digo en términos admirativos. Puede venir un
nosotros
nadie
seguimos,
que es...
Nosotros perdona. Seguimos aquí. Nosotros viva seguimos, España. Pero puede a ustedes venir... les dejamos. Ala, hasta mañana. Esto continúa aquí un rato. Hablamos del suegro ahora.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.